Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Paco es aficionado de Cruz Azul desde niño, eso es cierto. Y además jugó ahí.
Echar todo encima, todo el día pregunta.
Ayer, Francisco Gabriel de Anda, ¿quién va a clasificar a la final del fútbol mexicano entre Pachuca y Cruz Azul?
Venimos todos de buenas, no nos vayas a poner de malas. No, sí di el favorito, lo que pasa es que el micrófono no funcionó.
Por eso necesitamos.
Yo sí veo como favorito a Cruz Azul, okay, para ser campeón.
Pero no, tiene un plantel, además, muy amplio.
¿Cómo que de suerte? Si estos no son los Pumas, don Jorge Pietrasanta.
No, no, no.
¿Cómo que de suerte?
No.
Es amplio favorito Cruz Azul, no. Pero sí es mi favorito que los demás.
Ok.
Que lo tomen con calma es porque estás esperando finalmente en el fondo que Cruz Azul no sea campeón para venir a matarlo.
Pero a ver, tú comprométete.
Sí.
¿Va a ser campeón el Cruz Azul? ¡Ándale, responde rápido!
¡No dudes! Estás
¿Por
qué suspiras?
No me dudes. Eso.
No, muchachos. Ok. Cruz Azul va a quedar eliminado contra Pachuca. Bienvenidos sean todos a nuestra segunda hora aquí en Fútbol Picante, la mesa más poderosa del balompié mexicano. Aquí nos encontramos Dionisio, Pietra, Paco y un servidor. Voy con Jesús Bernal inmediatamente porque parece que habría movimientos ya en las Chivas Rayadas del Guadalajara. No quieren al Nene Beltrán. Bucetich no quiere al Nene Beltrán, pero la directiva sí quiere que se quede. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder particularmente con el Nene Beltrán? Y después iremos con más información. Jesús Bernal, un abrazo, saludos.
Saludos, Álvaro. Buena tarde para ti, para Pietra, Dionisio y Paco. Saludos desde Guadalajara. Pues mira, la situación con el Nene Beltrán es que el Necaxa lo pretende junto con César el Chino Huerta. Necaxa quiere a estos dos jugadores. En el caso del Nene, pues es esta apuesta de la directiva, ¿no? Le ofrecieron renovación de contrato hasta 2023, pero no ha encajado con Víctor Manuel Bucetich. En ese sentido, podría ir al Necaxa, sí, pero solamente a préstamo, sin opción, porque consideran que, bueno, en un futuro puede ser un futbolista interesante. Y en el caso del Chino Huerta, él sí podría ir y cubrir parte de la deuda que Chivas tiene con esa institución por los fichajes a finales de 2019 del Chicote, de Angulo, del caso de Alexis Peña, que ya ni siquiera está en la institución.
O sea, solamente sería a préstamo. A préstamo. ¿Qué hay de la lista de transferibles? ¿Quiénes tienen ya sus días contados con el Guadalajara?
Mira, la lista de transferibles como tal no se ha publicado.
Okay.
Yo tengo conocimiento de futbolistas que ya están negociando con otras instituciones, los dos que te citaba, César Huerta, Fernando Beltrán, el caso del Chicote Calderón, que lo quieren en Monterrey, tanto Tigres como Rayados. Está el caso también, bueno, de algunos que no son de un rol tan trascendente, como Carlos Cisneros, el caso de Ronaldo Cisneros, que también lo mandaron al Tapatío, Michael Pérez, que estaba en el Tapatío. Y Chivas no está cerrado, ¿eh? O sea, si de repente alguien llega y les pone una buena lana por algún jugador, podrían evaluar esta situación o algún intercambio que le pudiera convenir al equipo.
Ok, ¿qué hay de Jaime, el Jimmy Gómez?
Mira, Bucetich lo pidió. A Bucetich le gusta y lo conoce. Lo tuvo en el equipo de Querétaro este jugador que ahora pertenece a los Xolos de Tijuana. Necesita un lateral derecho porque
claro,
la dueña, pues
toda la vida se los he
no
dicho.
Existió. Y el Chapo Sánchez, pues no tiene competencia. Entonces quiere un lateral derecho Víctor Manuel Bucetich. Y ven muy viable lo del Jimmy Gómez porque lo conoce, lo tuvo en Querétaro, en Tijuana tiene un rol secundario, el titular es Vladimir Loroña, entonces ven ahí una alternativa de poder negociarlo para traerlo al equipo de Chivas. Entonces, por ahora digamos que sí, es prioridad contratar un jugador que tenga esa competencia con el Chapo Sánchez para ser lateral derecho
titular. ¿Qué demonios debió pasar en la carrera de Madueña? Porque me acuerdo de él en Cruz Azul, o sea, no era una maravilla, pero era promedio. Para que Madueña nunca estuviera considerado absolutamente nada, Jesús.
Mira, atravesó temas de lesiones, llegó lesionado, se la pasó lesionado prácticamente en el Guadalajara. Cuando tuvo sus oportunidades lo hizo mal, Recuerdo aquella Copa MX donde son eliminados contra Dorados, por ejemplo, y por ahí alguno que otro partido con Luis Fernando Tena, que estuvo en el primer equipo, definitivamente no rindió. Pues Peláez se lo ha llevado para todos lados, también hay que decirlo. Entonces, pues ahora lo trajo Chivas y no funcionó.
Ok. Bueno, Jesús, muchísimas gracias.
Tengo una pregunta.
Tienes una pregunta.
Sí. ¿Qué pasa con el tema de JJ Macías y también lo que se ha dicho, o por lo menos en las últimas horas, de alguna posible pregunta, interés de Chivas en el caso de Ormeño y qué tanto se le podría complicar llevarlo por el tema de la doble nacionalidad y se termina jugando para la selección de Perú?
Mira, con Macías es la situación que comentaba. Están abiertos. O sea, llega una oferta de Europa, del extranjero.
Por eso,
de donde
pero
sea,
no es seguro que salga entonces.
No, depende. O sea, depende de que llegue una buena oferta. O sea, tampoco lo van a malbaratar, pues. O sea, una oferta que le convenga a él, que le convenga al club, Macías se puede ir. En el caso de Ormeño, descartado para Chivas. Tal parece que ya Grupo Pachuca se hizo con el futbolista, además está en esta prelista de jugadores que podrían ir a Perú si Ormeño no viene al Guadalajara.
Perfecto, Jesús, muchísimas gracias, saludos. A ver, Paco, ¿qué te parece lo del Nene Beltrán? En tu etapa lo tuviste, ¿verdad?
Sí.
Como directivo.
Sí.
O sea, a mí, de lo poco que tiene Chivas es de lo poco que me gusta. Y a Vucetich no le
bueno,
gusta.
Son gustos. A mí me fascina.
Okay.
O sea, a mí me parece un tipo con unas condiciones, no lo voy a repetir, ya todos lo sabemos. Defensivamente es un tipo que te roba pelotas y cuando tiene el balón parece que no juega de contención, sino que parece un 10, un enganche generador de fútbol para mí.
Okay.
Está claro que para Víctor Manuel Vucetich.
¿Sería un error que Chivas lo dejara ir?
Pues no, porque...
tiene cabida.
Porque seguramente Víctor Manuel Vucetich conoce lo que quiere de un jugador en ese puesto y Beltrán no se lo da.
Sí, le gustan más los Flores, los Torres. Sí. O sea, le gustan esos, los rocosos, los recuperadores. No le gusta el Nene Beltrán, pero sería un error, Pietra, que dejaran ir al Nene Beltrán.
Para mí sí, a mí me fascina igual el Nene Beltrán y creo que le podría dar mucho al Guadalajara. Sí, es cierto, Vucetich no lo considera, no le gusta, no lo pone, pero pues por algo la directiva le renovó.
O sea, lo utilizaba o de cambio, o alguno que otro partido inició, pero era claro que no.
Pero el Nene es, perdónenme, es para ser titular.
Es para ser titular.
Para ser titular.
¿Se equivocan si dejan ir al Nene Beltrán?
Es que esa parte voy, cuando durante mucho tiempo se dijo, tiene que ser el titular, es el equilibrio, es lo de lo mejor que tiene Guadalajara, entonces ahora pasa a ni siquiera ser considerado. Yo pienso que no se equivoca, te voy a decir por qué. Porque el técnico ya le había dicho, yo aquí no vas a jugar. Vas a jugar muy poquito. Y Guadalajara dice, yo no puedo tener un activo en la banca. Prefiero prestarlo a Necaxa, si es que se termina concretando esta operación, y que lo más seguro es que allá va a tener mucho más minutos de juego. No sé si vaya a ser titular, quizás sí. Y entonces eso le conviene a Guadalajara y al jugador. Por eso pienso que no sería un error si es que el técnico cantó bien la cartilla.
Siendo así, lo mejor para el jugador es que salga, Paco.
Sí, pero hay un tema que se nos olvida de repente, Álvaro.
Mira, creo que lo trae Manfredi,
Nosotros aquí podemos suponer, ¿no?
Especular muchas cosas.
Sí, especular, ¿no? El tema del contención, porque quizás a Molina ya no le alcance para ser titular.
No acaban los partidos.
Y podemos pensar que en la delantera alguien que acompaña a Macías o a Alexis, aunque yo veo que ahí está Saldívar, ¿no? Okay. Y a mí Saldívar también me llena el ojo. Y cada quien, bueno, tú opinas de lateral derecho, que Chivas se tiene que fortalecer o reforzar ahí. Pero al final son especulaciones, porque realmente, ya que Peláez dice se va a quedar Víctor Manuel Vucetich, seguramente ellos se van a sentar y planear lo que viene y cuáles son las necesidades de acuerdo a los gustos de Vucetich. Entonces, lo que aquí hablemos son especulaciones, podemos decir...
Ah, bueno, es parte de la conversación mediática que generamos.
Yo sé. Sí. Y vamos a estar de acuerdo en el tema de Beltrán. Yo creo que ninguno, bueno...
A todos nos gusta.
Dionisio, pero el argumento es, a él le gusta futbolísticamente, pero si a Vucetich no, ¿para qué te quedas con él?
Para que juegue, ¿no?
Bueno, claro. Pero después está lo que quiere Vucetich. ¿Y qué le exige, sobre todo? ¿Qué le exige Peláez y el señor Amauri Vergara a Vucetich?
Que no pierda los primeros 5 partidos.
Bueno,
por lo
¿le exige
menos.
El título?
Claro.
¿Le exige el título?
Claro.
¿Le exige llegar a semifinales?
Claro.
¿Le exige? ¿Qué le exige? Porque con base a eso entonces podemos hablar. Igual lo que le exigen es, oye, quiero que promuevas más a los jugadores de fuerzas básicas. puede ser eso.
Fíjate que yo creo que...
¿Tú crees eso? ¿Cómo?
Pero creo que ese punto que dices es, sí lo tomó este Ricardo Peláez para considerar que Vucetich siguiera. El decir, ¿sabes qué? Está sacando jugadores, ya lo decían, el caso de Flores, el caso de Torres.
Siempre han sacado.
Los está poniendo a jugar.
Siempre han sacado.
Entonces, eso como que fue un punto para Vucetich a favor que la directiva lo contempló.
No, pero Peláez cuando llegó en noviembre de 2019 fue muy claro. Aquí se va a hablar de títulos.
Estoy de acuerdo, no ha pero también títulos. Dijo que se iba a trabajar las fuerzas básicas.
Pero eso siempre se ha trabajado.
Eso ya se está haciendo.
Pero,
se está trabajando fuerzas básicas.
Pero, ¿y no se trabajaba antes, Güero Real?
No, perdón.
En algún momento, cuando quitaron San Rafael, no.
No. Siempre se ha trabajado espectacular.
Siempre.
Espectacular en las fuerzas básicas.
En algún momento flaquearon, Paco.
Sí. Yo pienso también lo mismo.
Pero siempre se trabajó.
Yo pienso que también lo mismo.
O sea, que digan, se trabaja en fuerzas básicas, siempre se ha trabajado.
Claro. A ver, simplemente del equipo actual. Mayorga, Ponce, El Tiba,
Flores,
Olivas,
Lalo.
No, espérame, Gudiño y Toño. El Chapo Sánchez, Torres, Beltrán. Estaba Cisneros.
Siempre se han trabajado.
Sí, está bien.
Macías, no puede ser una bandera de campaña.
Pero Paco, el tema pasa. Entonces, si siempre se ha trabajado y se está trabajando bien, entonces, ¿por qué otra vez la
posibilidad? Porque es un discurso barato.
No, la posibilidad de que se vaya Mayorga otra vez del equipo.
No, bueno, eso
¿por
no
qué
sé.
No? A eso voy. Por dar un ejemplo.
Pero lo de trabajo de fuerzas básicas, como casi siempre se ha hecho, sí es un discurso barato. Yo regreso a lo que dijo Peláez cuando llegó. Bien. Se va a hablar de títulos.
Pietra, no había escuchado tu opinión de una cosa. ¿Qué te pareció cuando utilizaron, le pegan a Matías Almeida? ¿Tú repruebas eso cuando le pegaron a Matías Almeida diciendo, Matías, solo tú?
Publicó un tuit este Ricardo Peláez diciendo que eso de pegarle,
yo no lo sentí como pegarle, pero
solo sí, el 30%.
Pero fue un poquito manipulado el porcentaje, porque están hablando después de los títulos de Matías Almeida, el porcentaje de...
Mala manipulación institucional.
Lo siento hasta cierto punto manipulado para decir que sus números
institucionalmente.
Son mejores, pero no fue por pegarle a Matías
institucionalmente.
Almeida.
No. Institucionalmente le pegaron. No.
Ahora,
sin querer te pasan rozando a ti, ¿eh?
Nada más, Paco. En el tema de Vucetich, que le van a traer a dos jugadores, ¿eh?
Claro que no quiso manipular.
Acabó la conferencia del Tata Martino, el director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol. Vamos a escuchar, está calientita, recién salida del horno. Esto fue lo que dijo el Tata.
¿En qué punto la Selección Mexicana en el camino se ha convertido en centro de rehabilitación para jugadores lesionados y no en llamar a los jugadores que están en gran momento o en buen momento?
Bueno, en todo caso, nosotros no hemos llamado futbolistas para que se vengan a rehabilitar, salvo el caso de Raúl Jiménez en la última convocatoria. Tanto Henry como Alan, los que tuvieron problemas físicos, Araujo, estaban cuando fueron convocados aptos para la competencia. En el caso de Raúl, no. Raúl o está o participa de la concentración porque está apto para jugar, o tiene sus vacaciones de final de temporada con el Wolverhampton. Bueno, el comienzo de Javier, inmejorable. Muy bueno el comienzo del equipo. Obviamente, dentro de esto, Javier con sus goles se ha destacado por sobre los demás, pero también es muy bueno el comienzo en el equipo, tanto de Jonathan, por supuesto, como de Efraín en los momentos en que le ha tocado jugar. Ha tenido muy, muy buenas participaciones en los últimos partidos, sobre todo Alan, en Kansas, pero más allá de eso, creo que son futbolistas que tienen cualidades para estar en la selección. Y que bueno, hay que ver cómo se siguen comportando a lo largo de una temporada que es muy extensa y que recién está comenzando.
Ahí las declaraciones entonces. El comienzo de Javier es inmejorable. Hay que ver cómo sigue comportándose. O sea, ¿le quedan dudas al Tata de cómo sigue comportándose Javier?
Bueno, Chico, ¿no le tiene que dar todavía más tiempo, no?
¿Más tiempo le tienen que dar?
Sí, ¿por qué?
si durante un año y medio, por X o Y situación, no estuvo al nivel, estamos hablando de 4 partidos.
Es el máximo goleador en la historia de la selección. Y hoy está encendido, Dionisio Estrada.
Y eso nadie le quita. Momentos. Pero eso nadie se lo quita, Javier, el tema de que es el máximo goleador.
Pero tampoco le quitas que hoy está encendido.
Bueno, pero a lo mejor el Tata piensa que a ver qué tanto puede mantener este buen momento.
O sea, ahora, tú estás con el Tata, tú no llevarías al Chicharito Hernández.
Todavía no, ahorita no.
¿Por qué?
¿Y por qué a Alan Pulido sí?
Bueno, tampoco estoy de acuerdo con Alan Pulido, ¿eh? Yo no sé qué hace Alan Pulido ahí. Bueno,
Eso
es ridículo.
Concretemos en Los Ángeles Galaxy. Yo no tengo ninguna duda de Jonathan tiene que estar porque tiene que estar, punto.
Ok.
Efraín Álvarez.
No tiene justificación.
No, pues yo digo,
Pizarro,
puede tenerla,
no tiene justificación.
Pero no me digas que no tiene más el Chicharo.
Bueno, Raúl Jiménez, que lamentablemente viene de una fractura y que no ha jugado, está. Y ojalá que esté, o sea, ojalá que se recupere.
Sí, pero hablando concretamente de los que sí están jugando,
ajá,
pues el mejor es el Chicharo.
O sea,
ahora, en el tema de la pregunta que le hacen cuando dicen la selección no está para rehabilitar jugadores, sino para llevar a los que están en mejor momento, lo quisieron hacer caer y él ecuánime contestó, a ver,
pero caer
aquí
con...
no, o sea, de que se enganchara,
okay,
para ver cuál era su reacción.
¿Por el tema
Chicharito? No,
¿por el tema Raúl?
Por el tema Raúl, y dice, a ver, aquí nunca hemos traído a rehabilitar jugadores, salvo el tema de Raúl Jiménez, porque lo queríamos ver. A ver, Raúl Jiménez hoy es el centro delantero titular de la selección que está viviendo ese inconveniente y que el Tata lo quería ver. O sea, si el mejor centro delantero que tiene la selección, el técnico no se puede dar el lujo.
Ahora.
Porque se me hizo una pregunta que era para engancharlo, a ver si declaraba algo, no, y hasta de mala fe.
Pero no llevaron también a Henry en su momento. ¿Y estaba rehabilitándose o estaba lesionado? O sea, ahí hay una incongruencia.
No creo.
No, pero... O sea, yo ni siquiera tendríamos que discutir lo de Raúl Jiménez. De verdad. Yo me refiero a los que juegan, a los que están jugando ahorita. Lo de Raúl, que lo llame, para mí está bien.
Y si por eso no lo te llama, digo, de momento la también pregunta está bien. Da la impresión
él
que fue de mala fe.
Él es el jugador, él es el delantero de la selección. Punto. Y se ha ganado una jerarquía para que el Tata lo llame o no lo llame
está
en
bien.
Este momento que
no
vive.
Está, lo quieren ver.
Me parece perfecto,
claro,
me parece
sí
maravilloso.
Pero no tiene justificación que no esté Javier Chicharito Hernández.
Esa es otra cosa.
Paco.
Sí, no. A ver, lo único que quizás es que los torneos que vienen...
O sea, si hay un argumento válido, porque, a ver, que digan, es una manzana que no queremos traer, porque su liderazgo no choca,
porque
su manera de ser no choca.
Pero yo, si fuera así...
En gestión política, no deportiva.
Si fuera así,
sí.
Para mí están equivocados.
Ah, eso es otra cosa
porque,
también.
A ver, ¿hizo algo tan grave como para que lo consideren como una manzana podrida?
Quizá no una cosa.
No lo sabemos.
Sino varias,
la suma de varias situaciones.
Varias cosas los hartaron.
Está
porque
bien.
De aquel momento, Layún sí está considerado en una lista.
Porque corre la versión de que Layún, en una plática con el Tata, sí le ofreció una disculpa.
Okay.
Y cuando Chicharito habló con el Tata, no hubo nada de
disculpa.
No lo sé,
pero tampoco creo que sea mayor tema. Yo no me parece que el Chicharito...
Que no esté el máximo goleador en la historia
de la
selección.
No me parece que no tenga la humildad como para disculparse, si ese fuera el tema.
Si Paco piensa que lo que haya hecho el Chicharito no es como para que no lo convoque.
¿Y por qué no llaman al Chicharo? Porque no se disculpó, me parece irrelevante. No creo que...
Pues no, porque no lo han convocado.
Yo, a ver, el Chicharo, hoy por hoy, si mañana fuera la inicia de la Copa del Mundo, ¿a quién llevas?
Al Chicharo.
Punto.
Entonces, ¿por qué consideras, qué interpretas tú de que no lo llevan?
Porque viene otra vez Copa Oro, porque viene el Final Four, porque son torneos irrelevantes.
Pero ¿por qué si está el Chucky?
Porque yo,
por ejemplo.
Posiblemente el Chicharo ni siquiera quiere ir. Puede ser. ¿O quiere ir el Chicharo?
Pues yo sé que quiere ir.
Creo que
pero ahorita,
sí.
Oye, acuérdense que la MLS tiene un calendario
pero fíjate,
distinto.
Sí, tipo brasileirao.
Sí, van a seguir jugando. El Chicharito sí. Yo creo que quiere romper la...
Pero fíjate MLS, entonces, Paco, si Chicharito, supongamos que entráramos a ese terreno de que no quisiera ir, es algo que el técnico no le gusta.
No, es que no sabemos. No se ha manifestado
pero,
al respecto.
Pero sí puede ser una línea de investigación.
Sí. Pero para mí está claro. Si mañana fuera la Copa del Mundo, ¿sí? todos estaríamos poniendo el grito en el cielo de por qué no está el Chicharito.
El Chicharito de hoy.
No creo
por
que
eso,
todo.
De hoy, sí. No el del año pasado.
No,
sí, yo también tengo mi duda.
Si la
no
Copa
creo
del
que
Mundo
todos.
Fuera hoy.
Sí,
si la
no,
Copa del Mundo fuera hoy.
No creo
si
que
fuera
todos.
Hoy, el
pero
Chicharito
falta
hoy.
¿Cuánto tiempo para la Copa del Mundo?
Hasta
año,
diciembre de 2022.
Año y medio. Y entonces, el tema es el Chicharo, sí. Para la Final Four, para la Copa Oro.
Es que volvemos a lo mismo.
¿Para qué llevas a Chucky?
No, no, no solamente a Chucky. Hay muchos convocados de Europa.
Todos los europeos.
Sí, claro. Muchos. Eso pregúntenle al Tata Martino. ¿Por qué no le preguntan en la conferencia de prensa? Le hacen preguntas, perdón.
No sabemos qué preguntas. Solo
son fragmentos. Bueno, yo escuché que, a ver, lo del Chicharito, y él dice, sí, ¿cómo va el Chicharo? ¿El Chicharo va bien? Sí, el Chicharo va bien. Hay que esperar a que siga mejor.
¿Por qué no lo convoca?
Claro.
¿Por qué si no importara el Final Four o eso? ¿Por qué si lleva a los europeos?
¿Y no, y está, no está mejor que Pietra, otros que sí están convocados?
No lo quieren, Pietra. No lo quieren. A Chicharito.
Pero como dice Paco, entonces también las preguntas acomodadas a lo que el Tata quiera decir. Claro.
Bueno,
¿o cómo?
A ver, hay un manejo de prensa. Primero preguntan quienes tienen derechos. Habrá una habilidad y gestión de los jefes de prensa para decir, bueno, estos no me la complican.
Nosotros no podemos pasar la conferencia en vivo para empezar. Esta fue hace ratito, ¿no? Hasta que acaba y ya puedes editar y presentamos lo que acabamos de presentar.
Están en su libre competencia. Está bien, déjalos. Después la retomamos nosotros. Pero ciertamente, claro que hay, pasa en Chivas.
Pero también podemos hablar.
Le dan las preguntas a los que no son.
También podemos hablar de eso. Así como se habla del jugador.
Claro.
También podemos hablar de las preguntas irrelevantes que le hacen al Tata Martino.
Claro,
porque todos, ¿qué es lo que queremos saber del Tata Martino? ¿Qué es lo que queremos saber?
¿Por qué no convoca a Javier Hernández y convoca a otro?
¿Y alguien le pregunta así?
No, la pregunta es, ¿cómo va el Tata? ¿Cómo va el Chicharito?
¿Cómo está el Tata? ¿Y cómo ve al Chicharo? ¿Y cómo ve al Chucky? Porque si tú preguntas cómo va el Chicharo, te va a decir bien, pero también veo bien a este y a este y a este. No, la pregunta es, ¿por qué no convocan al Chicharo?
Porque ¿hay algún problema con Chicharo?
Pero si yo no mal recuerdo, nuestro compañero Héctor Huerta, que lo entrevistó la semana pasada, sí le preguntó a Gerardo Torrado, por ejemplo, ¿hay algún tema administrativo por el cual? Dijo, no. A ver,
Lo negó.
A ver, señor Gerardo Martino, ¿hay alguna situación con el Tata? No, diga, ¿con Chicharito? No.
¿Cómo dices tú?
Uno engaña y el otro miente. Siempre. ¿A eso te refieres?
¿Y puede ser eso?
Y puede ser, claro, por supuesto.
Que uno engañe.
Y el otro mienta. Así es.
Perfecto. Voy a pausa, muchachos. Tengo que ir a pausa. Pero bueno, el comienzo de Javier es inmejorable.
Acuérdate del mensajito, ¿eh?
Ah, sí.
Porque yo veo que ya va pateando mucho lo de Cruz Azul, ¿eh?
Qué bueno que me lo recordaste.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
¿Irá Francisco Guillermo Ochoa a la MLS? Yo no tengo dudas de que él tenga el interés de vivir en un país como Estados Unidos. Mis dudas es que la MLS, Paco, quiera contratar a un portero de calidad, cuando lo que les gusta es el espectáculo de los goles.
Pues sí, es un buen punto. Lo único que sí, yo creo que en su imagen sí te da muchísimo. Te da muchísimo,
claro,
más que cualquier otro arquero de la MLS.
Sería de las imágenes de la liga.
Seguro. O sea,
él, Hernández, Vela, Pulido, Pizarro. No, por ahí metes a José Martínez, que no es tan mediático.
Y la verdad es que en el tema mediático y marketinero, Ochoa es un jugador que es top para el mercado de Estados Unidos.
Podría ser el sacrificio de la MLS de llevar un portero bueno.
Sí, es que es top en ese tema para el mercado de Estados Unidos.
Sí, ya lo ha hecho.
Campos hace 30 años.
La normalidad de la MLS es que no tengan grandes porteros.
Esa es la normalidad.
Estadounidenses ya han tenido la MLS.
Pues bueno, eran parte de sus figuras.
La mayoría que han estado en Europa y luego llegan acá, ¿no?
¿Mandé?
Tim Howard, Brad Guzan.
Que luego se tragaba unos goles también.
Pero han sido buenos porteros.
Pues de lo mejorcito de ellos.
Llevan malitos también, con todo el respeto, debe ser amigo de Paco, pero William Yarbrough pues es malito y está parando allá.
¿Cómo?
Medio malito.
¿Cómo?
Para que no se enoje Paco.
¿Cómo? ¿William Yarbrough te parece un mal portero?
¿A ti no te parece mal portero William Yarbrough?
Es que fue un one hit wonder, ¿verdad?
Porque si no, tú te estás contradiciendo. Está parando allá.
Tienes razón.
Y es buen portero.
Razón.
A mí
perdió la titularidad con León incluso en algún momento.
A mí lo que me llama la atención es de que, aunque venga esa oferta, América esté dispuesto a soltar a Guillermo Ochoa. Podemos entender que en su momento...
Empezando por ahí, ¿verdad? Sí. Más bien.
Sí, puedo entender que en su momento llegó Marquesín, ¿no? A cubrirlo. O, bueno, después de Moy.
pero y que a lo mejor suena ahí que si la posibilidad de que el América esté interesado en algún portero del mercado interno, pero sí me costaría trabajo que el América esté dispuesto en este momento, si no es campeón,
a soltarlo. ¿Por qué, Dionisio, puede ser que en este momento no aspiren a títulos y lo que quieren es
caja,
reducir la nómina?
Pero es que eso es lo que voy. Yo sí pienso que América aspira a títulos.
Pues no es el América.
Posiblemente no.
Pero es el América.
¿Cómo no?
Paco.
No seas irónico, Francisco Gabriel de Anda.
Paco Gabriel.
Claro.
El América siempre aspira al título.
Aspiras a títulos, los Pietra. Qué buen americanista eres tú, Pietra.
¿Ochoa?
No sé. Esa es la cosa. Yo por eso no pienso que se vaya a desprender de Ochoa.
¿Cuál es la figura del América?
Ochoa.
Memo. ¿Hay alguna duda?
Ninguna.
¿Se van a desprender
de su
ícono, figura?
El ícono, el más ícono, representativo.
La actual figura, el más representativo.
Fuerzas básicas.
Todavía en gran nivel, el mejor portero mexicano de la historia. Entonces.
Portero de selección, además, todavía.
Además, ajá, que aspira, ¿no?, a otra Copa del Mundo. Exacto. Y la va a jugar.
Así es.
A ver, en ese sentido, yo no creo que América se quiera desprender. Si viene una oferta de... ¿Qué sería una buena oferta?
Ah, entonces me estás dando la razón.
Si viene una oferta...
¿Les hace falta dinero?
Sí, porque tienen un control presupuestal.
Okay.
Eso me lo ha dicho Pietra desde hace años.
Entonces puede ser que prioricen.
Por eso, ¿pero qué es una buena oferta?
Porque el tema económico.
A ver, nada más dime una cosa. ¿Esta nota no la sacó el representante de Camilo Vargas?
A ver.
No, porque a Vargas, ¿cómo lo están vendiendo últimamente?
¿Pero qué es una buena oferta? 5 no es una buena oferta. 6 no es una oferta.
17
millones de dólares. 10 no es una buena oferta.
17 millones de dólares.
Y además, después, en la MLS no están tan acostumbrados a pagar tanto billete.
¿Cómo no? Tiene 3 jugadores.
Bueno, me refiero en la contratación.
Pero él ganaría mucho dinero.
No. Me refiero para llevárselo. Una buena oferta sería 20 millones de dólares. ¿La MLS estaría dispuesta a pagar 20 millones de dólares? Es que esa es la parte que me genera duda.
Por un portero.
Por un portero.
Por, por un portero.
Porque han pagado mucha lana por figura.
A ver, ¿es viable que Ochoa se vaya para ti? ¿O que la MLS pudiera adquirirlo o no?
Yo veo bien difícil que lo dejen ir de la América.
Pues no.
Lo trajeron de Europa para ponerlo y es su figura. Entonces
no
yo diría, es hasta incongruente que lo
no
dejen
es viable,
ir a la MLS.
No es viable pensar que Guillermo Ochoa va a ir a la MLS. No porque
ahorita,
él no quiera.
Ahorita no.
No yo porque
diría,
él no quiera.
En un par de años, quizás.
Sí, ya cambia.
¿Cómo ahora?
No, ahorita,
después del Mundial,
ya que no se pueda aventar
después
para que
mundial,
haya goles.
No, pero sí. Ochoa tiene para jugar, yo calculo, 5 años más.
Nació en el 85.
En el más alto nivel, dos años.
Pues, después del Mundial.
Que puede ir a la MLS.
El Conejo se retiró a los 43, ¿no?
¿Cuántos de esos ha habido? Sí, no, el Conejo es un caso.
Queda tienen Talavera y claro, Chuy Corona.
Ahora, a los 40.
39, 40, ¿no?
Si América lo deja ir ahora, sería un error.
Sí, de acuerdo.
Pausa.
Un error.
No quiere pelear el título, prioriza.
Hay un mensaje que alguien le mandó a Paco Gabriel y que Paco Gabriel me quiere cantar.
Estimado
Paco.
Eso no puedo.
Okay. Más adelante, Piojo y Solari, frente a frente. Pues el Piojo llegó más lejos en el primer torneo.
Le gustó a la producción el tema.
Solari contra Piojo en su primer torneo. Santiago Solari, eliminado en cuartos de final. Santiago Solari en su primer torneo. El Piojo. Primer torneo semifinalista. Un técnico mexicano, ¿eh? Un técnico mexicano en su primer torneo semifinalista. El técnico argentino Santiago Solari se quedó en los cuartos de final. Bueno, veamos el frente a frente entre Solari y el Piojo. Entre Solari y el Piojo. A ver, Dionisio Estrada, ¿quién maneja o tiene mejor mano con los medios de comunicación? ¿Miguel Herrera o Santiago Solari?
Pues, fíjate que Miguel es un técnico que le da entrevistas a todo el mundo, ¿no? Y entonces eso parecería que los maneja muy bien. Pero el tema de Solari es que no se mete en bronca con nadie. Por lo que declara, por lo que dice... Parece que no tiene inconvenientes.
Él no se metió en broncas este fin de semana al decir,
no.
Al decir el éxito es el camino,
no,
el proceso.
A ver, entiendo esa parte,
riéndose
porque es
en una
como decir,
de prensa,
lo importante no es ganar, sino competir, ¿no? Es más
los
o menos...
Los choros Valdano menotistas.
El tipo de esas frases, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero yo creo que pese a todo, se lleva bien con los medios. Para mí los dos.
Elige uno.
Me voy a quedar... con Solari.
Creo con Solari.
Es menos conflictivo en ese aspecto.
Ok. ¿Alguien difiere, muchachos?
Yo.
¿Sí? ¿Tú prefieres que el Piojo?
Electrocardiograma, el Piojo.
¿Paco?
El Piojo.
Bueno, el primer torneo de Solari, hay que ver después lo que viene, ¿no? Y cómo se comporta. En este momento, sí, el manejo de los medios de Solari es impecable. Yo me quedo con Solari.
Que ha sido por Zoom.
Está claro, pero hablando de lo que hemos visto este primer semestre, Solari.
Bueno, dos para Solari y dos para Miguel Piojo Herrera, Pietra.
Entonces, ¿qué quedó? Empate.
Empate.
Ya ves, te lo dije.
Empate. Vestidor. Pietra, ¿quién maneja mejor su vestidor, el Piojo o Solari?
Es que hablamos del primer torneo de los dos.
No, en general.
Pues es que en general no hay punto de comparación. El Piojo estuvo mucho tiempo, es el más ganador en la historia de la América, pues el Piojo.
Paco.
Mira, la referencia de Solari, por ejemplo, en el Real Madrid,
sí,
tuvo algunas diferencias con algunos futbolistas.
Sí.
Pero hablando de lo que fue aquí en América, mira, recuperó a Fuentes, aunque Miguel Herrera es el que le dio el visto bueno.
Sí.
Y lo de Roger Martínez.
Sí.
Es que eso no lo puedes obviar.
Pero Miguel Herrera también es impecable en el manejo de vestidor. Entonces,
¿con quién te quedas?
Ahí. Es difícil.
Me quedo con Miguel Herrera.
Miguel Herrera porque lo conocemos más, ¿no? Tenemos más referencia de él. Sí. Son muchos años dirigiendo en el fútbol mexicano. Pero yo no descarto, y también pensaba en lo que comentó Paco, ¿no? Por lo menos cuando se decía que ya este plantel del América no le daba para más, y que tenían que cambiar antes de que se fuera Miguel Herrera muchos jugadores, pues demostró Solari que no fue tan así,
A ver, Paco. Estilo de juego, entendiendo que Miguel ha tenido muchos estilos o muchas formas de presentar a sus equipos. Ha jugado con línea de tres, con línea de cuatro, ha usado dos contenciones, un contención, dos interiores, ha usado varios. Ha sido especulador, ha sido netamente ofensivo, ha sido defensivo.
La referencia es Solari del torneo que acaba de terminar con América, nada más eso, ¿verdad?
¿O en general?
Bueno, sí, no, me quedo con Miguel Herrera. Es que si tomamos en cuenta también lo que hizo Solari en el Real Madrid, pues sigo pensando en Miguel Herrera.
Ok. Jorge.
Es que el Piojo.
Piojo.
El Piojo. Tengo muy pocos elementos. Tuvo una gran temporada Solari, pero para todos estos rubros tengo todavía pocos elementos. Sí lo estamos comparando con el Piojo.
¿Dionisio?
Sí, es que es injusta la comparación.
Ni modo. Así son.
Así
son.
Quédate con producción.
No. Me refiero por el tema de que en uno son 18, 20 años de dirigir en el fútbol mexicano. Y al otro lo tenemos 6 meses apenas.
Okay.
Lo que pasa es que es el que llegó, Dionisio, compañeros, el que llegó a sustituir a Miguel Herrera. Entonces pues sí cabe esa...
Fue un torneo aceptable.
Sí, pero me cuesta por los elementos, como dice Pietra, ¿no?
Ok.
Al final de cuentas, por los elementos.
Capacidad de ajustar, Pietra.
El Piojo.
Piojo. ¿Alguien duda de la capacidad de ajustar?
A mí no me gustó lo de Solari en Pachuca. Entendiendo que Aquino le echó a perder el partido.
Sí.
¿Sí? Aquino le echó a perder el partido. Pero yo sí creo que tenías que quedarte con un gol de diferencia y hacer todo lo posible.
Los 10 minutos agregados no lo supo manejar.
Hacer todo lo posible. No, bueno, esa es mi referencia.
La cosa es que se quedó con 9 ahí. Diga, con
10
ahí.
Pero y después en Toluca también le hicieron muchos goles. Y después en el Azteca, bien o mal, le hicieron también 2 goles.
Ajá.
¿No?
Sí. Dionisio.
Nos vamos a quedar la mayor parte de las situaciones con Miguel Herrera porque tenemos más herramientas, lo conocemos más.
Perfecto. Siguiente torneo haremos también esto y compararemos también a Miguel Herrera en su momento con el Tuca Ferretti. Pausa y nosotros venimos con más. Que no se me olvide el mensaje que le dieron a Paco para mí,
Se está acabando la batería del celular.
Al volver, hacen mucho con poco. Con poco. ¿Es Larcamón, Paco Gabriel, el mejor técnico del torneo o no?
Es que... Con el plantel que tiene, conseguir lo que ha conseguido y cómo lo ha conseguido, sí.
Ajá.
Sí, Larcamón.
Sí, porque podrán decir Reynoso, pero este Cruz Azul venía bien incluso el torneo pasado y quedó eliminado. Pero con poco ha hecho más Larcamón o no.
Pero por supuesto, y en poquito tiempo, en nada. ¿Qué adaptación? Hay que preguntarle sobre la adaptación al Arcamón. Yo pues entiendo que hay muchos técnicos en México esperando su oportunidad, muy capaces, pero abriendo un pequeño espacio para el Arcamón, porque sí, sí lo considero el mejor por tiempos y por plantel.
¿Quién dice es el mejor?
Entiendo lo que dicen Paco y Jorge, pero yo me quedo con Juan Reynoso, porque llegó a dirigir un equipo, primero no era la primera opción. Tenía que convencer a los jugadores. Un equipo que quedó eliminado y tocado anímicamente.
Un equipo que iba a ir a la final del torneo pasado también.
No, pero quedó tocado anímicamente con esa derrota ante Pumas. No era fácil. Y arranca el torneo perdiendo los dos primeros partidos, como que parecía que aumentaba la crisis y que se le podía salir de control. Después logra una racha impresionante de 13 victorias, empatando rachas de León y de Necaxa de hace mucho tiempo. Termina solamente perdiendo dos partidos en todo el torneo. Llega una racha de 15 partidos invictos para cerrar el torneo.
Se queda eliminado contra Toluca.
Está bien, fue el líder de la competencia. Entonces, yo no le quito nada a Juan Reynoso.
Pero a ver, cualquier otro técnico que hubiera llegado con ese plantel también lo tendría en los primeros planos.
No, pero hacer lo que...
Al Puebla no necesariamente.
Hacer lo que hizo Reynoso, no cualquiera. O sea, me refiero,
¿y lo que hizo todos los técnicos? Puebla,
también hubiese sido complicado, pero yo te digo, yo
la
me quedo con
nómina,
Reynoso.
Con lo que tú ganas, pagas parte, no, está la bien. Mitad de la nómina.
Entiendo lo de la parte de la nómina y entiendo que con poco ha hecho más, pero yo no le quito ese lugar a Reynoso. Terminó siendo el líder de la competencia.
No, bueno, el lugar de gran técnico no se lo quitamos.
América le quitaron 3 puntos. Sí, igual tendría los 2 puntos.
No. El América perdió 3 puntos, no se lo quitaron, porque al decir se lo quitaron fue injusto. Algo hizo mal administrativamente para que se lo quitara.
Pudo ir al TAS y remontar esa decisión. Sí, no lo hizo. Fue.
¿Por qué no?
Lo picante en la red. ¡Ole, papá! ¡Qué jugada, eh!
Arjen Robben.
No le hacen eso a Paco, no le sabía, da un trancazo.
No sabía que tenían mis derechos.
Para la izquierda. Pero allá vienes del fondo de azul. No, a ver. A ver, picante en la red. A ver, esta. Ajá. Qué golazo. ¡Qué golazo! Espectacular. Solo se ve en Estados Unidos. Porteros maltos a propósito.
No, pero ese fue Correcaminos, parecía Correcaminos el que le metieron.
¿Qué equipo puede quitar a Cruz Azul de su camino al título? El mismo Cruz Azul. El mismo Cruz Azul. Al 71%. Hay un mensaje que alguien le mandó a Paco para mí,
no,
¿verdad?
Pues sí, pero digo, no lo tendría que hacer público, pero lo hago sin problema. Sí. No, ya lo vio Pietra, quien no te voy a decir el nombre.
Lo vi desde que arrancó el
pero
show.
Pero de que si el equipo queda campeón,
sí.
Que eres la humildad de un grande.
La humildad de un grande, la humildad de un grande, sí.
Que eres bienvenido nuevamente en las instalaciones de la Noria.
Okay.
Bienvenido, te van a dar un uniforme nuevo. No, en serio, que eres bienvenido.
El problema es que el señor no tiene humildad.
Bienvenido a la institución azul.
Tú le hiciste el feo a Cruz Azul. Cruz Azul.
Oye, después
si queda campeón, te vuelve a abrir las puertas.
Sí, te abre las puertas.
Gracias, lo agradezco.
Marías.
No,
serías humilde.
No soy humilde yo. Humildad la de Cristo.
¿Saben quién le va a pintar el Pachuca Cruz Azul?
¿Quién?
Quique Santander.
Chivander. ¡Uf! ¡Cuídate! Ah, no, ya no están las Chivas, ¿verdad?
No, nunca he estado en las Chivas.
Tiene 2 años, más 3 años que no les cuida de mi cuadro.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso... Tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.